empezar a acostumbrarnos a, bueno, a esta nueva normalidad. Un placer enorme poder tenerte, porque obviamente la historia va cambiando y podemos tener otro tipo de charlas, nos podemos meter mucho más en profundidad en estos temas. Y la idea es consultarte hoy, bueno, ¿de qué vamos a estar hablando en esta columna de Ciencias Forenses?
Hoy vamos a estar hablando un poco de las historias de las cárceles hasta las historias argentinas. Particularmente vamos a terminar con la cárcel de Ushuaia, el penal de Ushuaia.
¿La cárcel del fin del mundo?
La cárcel del fin del mundo, así con alguna pequeña curiosidad que hay al respecto. Uh-huh. Así que bueno, un breve recorrido por eso.
Interesante hablar del sistema penal de las cárceles, no solamente en cuestiones de las historias particulares que tiene, sino también porque es un elemento fundamental para la vida en sociedad, más que nada para la búsqueda de la reinserción de los delincuentes, en algo que hoy en nuestro país básicamente lo tenemos como es como una universidad de la criminología, se podría decir.
Y sí, hoy en criminología nosotros decimos que la cárcel funciona en la fabricación de delincuentes. Uh-huh. Y que no funcionan tanto a los nacimientos y a los cimientos. Pensá que la primer cárcel de la historia fue Las Mazmorras, que estaba dentro de los castillos, que se utilizaban debajo, en el subsuelo, oscuras. Uh-huh. Para encerrar a delincuentes o a aquellas personas que se creían disidentes. Pasado el tiempo, pasada la Edad Media, las cárceles mutaron hacia las workhouses, particularmente en Holanda y en Inglaterra, y las workhouses tenían esta lógica de ser funcionales al sistema económico.
¿De dónde viene el nombre, perdón, work?
Houses, casas de trabajo.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, si vos tenías una casa de trabajo en un lugar donde se cosechara algodón, el trabajo iba a estar orientado hacia la cosecha de algodón y eso iba a ser funcional al sistema del pueblo.
Ajá.
Entonces la lógica era que los propios presidiarios paguen su estadía en la cárcel, que paguen el resarcimiento económico del daño que habían hecho y a su vez aprender un oficio. Esa lógica de las workhouses fue la que Howard después tomó y estableció en los sistemas penitenciarios, principalmente en Inglaterra, después en Estados Unidos. Y ahí fue que adquirieron la lógica en Estados Unidos de cárceles de máxima seguridad, de los trabajos forzados, de picar piedras, del trabajo de minería y de, por ejemplo, métodos de torturas como, por ejemplo, las altas horas al calor en el desierto estadounidense, por ejemplo.
Partiendo ya de la historia, porque cuando vos decís esto de los workhouses, En principio y a priori pintaba bastante bien, porque sí se ve como una búsqueda de mejorar el accionar, o no solamente un resarcir a la sociedad con trabajo, que está bueno, también se le daba un oficio a alguien que en principio se había criado dentro de la criminalidad o que estaba acostumbrado a la criminalidad, darle un oficio siempre suma. Pero ¿qué fue lo que... ¿A dónde es que se empieza a corromper esta idea de los lugares para los criminales dejen de ser lugares de reinserción, sino que empiecen a convertirse en esto que nombrabas recién, ¿no? Lugares donde se aprovecha del preso, donde se lo deja prácticamente a condiciones infrahumanas. ¿Cómo se va dando ese cambio en la historia?
Y yo creo que un poco comenzó con el poder que se le otorgó primero a los guardias y a la libertad de acción, y producto también un poco de las motivaciones que tenían los directores de cárceles. Por ejemplo, si vos ves las películas Los Hijos de la Calle o, no sé, En Búsqueda de la Libertad, vos podés entender un poco cómo fue mutando la visión ahí del prisionero, cómo fue mutando lo que era el guardia, los castigos que podían ejercer. Creo que ahí fue un poco la mutación, y además porque, bueno, los contextos de encierro siempre llevan a que indefectiblemente la psicología de las personas, y no solamente de las personas, sino quienes trabajan ahí, cambie. Creo que tiene que ver un poco
con eso. Y hay un poco también de lo que nos has mencionado. Hay una historia que recuerdo que nos contaste, por ejemplo, cómo se volvían más violentos los guardias a medida que les iban dando mayores libertades, como para poder pegarle a los presos o darle más violencia, si se quiere, adentro de las instituciones. Eso también se fue incrementando y ya prácticamente se institucionalizó dentro de muchas cárceles, casi a niveles de secretismo, pero el famoso secreto a voces de que, bueno, esto se maneja así, ya sabes cómo se maneja, aunque esté mal, se siguen haciendo las cosas de esa manera, ¿no?
Sí, hoy por suerte la convivencia es un poco mejor. Obviamente siempre va a estar ese choque ahí presidiario y guardia cárcel, eso es va a existir. Pero bueno, a lo largo de la historia se fueron surgiendo los movimientos, fue mutando la cárcel y la cárcel mutó desde del principio era una warehouse y terminó siendo un almacenamiento, como decimos nosotros, de uh-huh. personas.
Sí, y más pensándolo hoy a cómo está el país, por ejemplo, las cárceles de Argentina, ya nos vamos a ir metiendo hoy, pero prácticamente sí, son lugares de almacenamiento de criminales o de mucha o poca monta, pero se meten todos en el mismo lugar.
Claro, y que tiene que ver también con una cuestión de clase, ¿no? Digo, hay gente de mucho poder que no pisa una cárcel a pesar de haber cometido delitos más graves incluso de que gente que ha caído en las cárceles, ¿no?
Porque el sistema penal es un sistema que vuela abajo, decimos nosotros.
Ajá.
Me gusta esa frase.
Siempre ves al mismo tipo de personas en las cárceles, siempre ves a las mismas clases sociales. Y bueno, uno que está en el sistema, uno que está, que recorre, que, uh-huh. que está metido ahí, sabe que hay ciertos delitos que no se penan. Y hay ciertos delitos que son cárceles para unos y para otros es una multa.
Claro, entonces, exacto.
Tiene que ver con eso también.
Todo depende de quién seas, el apellido o la cuenta bancaria, ¿no?
Sí, la cuenta bancaria y apellido ayudan mucho.
Ayuda bastante.
Y contactos.
Y obviamente. Bueno, Fede, empezamos. Me encantó conocer la historia de dónde viene o cómo es que nace la idea de las cárceles y esto del workhouses. Me parece fantástico porque es la esencia, en realidad, de cómo nace. Ok. Va, hablando mal y pronto, me mandé una cagada como sociedad, o sea, como miembro de la sociedad, no respeté las reglas. Está bien que ir a pagar mi servicio, mi retribución a la comunidad trabajando uh-huh. y aprendiendo también un oficio me parece fundamental. Ahora, en nuestro país, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a tener este sistema penal donde prácticamente ir a una cárcel significa salir con el doble o tres diplomas más de criminal?
Y, bueno, primero una pregunta. ¿Saben cuál fue la primer cárcel argentina? Es un edificio histórico.
Me suena que...
Para mí
debe ser el Cabildo. Yo me juego que es el Cabildo, no sé por qué, pero básicamente porque era el primer lugar de junta de gobierno donde tenían que llevar a alguien.
Y fue el Cabildo.
Mira, anda
a
jugar en el...
¿Dónde está buleado?
No sé, tenemos que chequearlo acá con el escribano.
Por favor, todo, mientras no entren a alguna que otra página...
Sí, fue el Cabildo. El Cabildo fue la primer cárcel, fue el primer lugar. Es más, en esa época no existía la presunción de inocencia, entonces uh-huh. Fueras inocente o no importaba. Ibas al Cabildo y de hecho durante mucho tiempo fue la primer cárcel y fue la única cárcel que funcionó en Argentina.
Wow. Uh-huh.
Después Argentina empezó a tomar muchos modelos penitenciarios, por ejemplo el claustral, que el claustral es un cuadrado grande donde tenés cárceles. Después tenés un sistema radial, que fue el sistema que empezaron a utilizar las cárceles, particularmente la de Ushuaia. El sistema radial es una torre central donde van pabellones se distribuyen,
ajá.
formando una media luna o a veces un círculo completo.
Ah, se ven un
eso
poco...
Se ha visto,
o se ve por lo menos en las imágenes aéreas de las cárceles nuevas, como se lleva una torre central y alrededor los distintos lugares... Es algo ya instaurado que se manejan todas las cárceles así.
Sí, porque tomamos mucho de las cárceles estadounidenses, de las cárceles italianas, de las cárceles británicas. Y particularmente ahora hay muchos sistemas penitenciarios que se llaman complejos. Son complejos uh-huh. porque son distintas agrupaciones de edificios que están dentro de un territorio pero que no están unidas entre sí. Hay un uh-huh. patio en el medio.
Uh-huh.
Pero bueno, la cárcel de Ushuaia quizás fue la más parecida al sistema penitenciario estadounidense en su momento, en cuanto a arquitectura, en cuanto a infraestructura, y en cuanto a la lógica esta que tenía Alcatraz también, que era de, cárcel de máxima seguridad, cárcel que es difícil que los presos escapen, y si se escapan probablemente pierdan la vida porque, bueno, las condiciones...
Claro, era aprovechar no solamente que estaban en el fin del mundo, sino las bajas temperaturas, los climas extremos, y también tenía esa idea, porque la cárcel del fin del mundo, como la conocemos hoy, tenía bastantes similitudes con Alcatraz, era como la réplica sudamericana que se quiso instalar aquí, ¿no?
Sí, aparte, bueno, las altas temperaturas en invierno, la poca luz en el invierno también, presos como por ejemplo el Petit Orejudo, que es importante en la historia argentina... Uh-huh. La lógica detrás también de que, bueno, si se escapan los va a matar el frío. Que era claro. un poco también la lógica detrás de Alcatraz, si se escapan los va a matar el mar.
Claro.
Pero bueno, esa fue la cárcel argentina, que la primer cárcel de máxima seguridad. Uh-huh. Y bueno, una copia bastante fiel de la cárcel de Filadelfia en Estados Unidos también.
Ahora, después sigue avanzando la lo penal, las cárceles siguen se siguen construyendo, pero es como, volvemos a lo mismo, ¿no? Otra vez, ¿qué es lo que le está faltando para que las cárceles puedan convertirse realmente en un lugar de reinserción para el criminal y no esta, prácticamente esta facultad de criminalística o de criminología que terminan haciendo ahí adentro?
Y hoy es complicado, es complejo, porque bueno, muchas de las cárceles que hoy son consideradas de máxima seguridad están complicadas porque tienen personas muy peligrosas, con mucho poder, que pertenecen a facciones criminales, la verdad que son bastante, bastante jodidas. Lo que sí está pasando es que ahora dejó de ser obligatorio el trabajo en las cárceles y la obligación y pero también fue una, no fue algo que se decidió por de parte de las autoridades, también fue también que los presidiarios hoy tampoco es como que tienen ganas o tienen ese afán de aprender un oficio tampoco. Uh-huh. Sí, la educación es lo que eligen, entonces uh-huh. yo creo que hoy se está apostando mucho a la educación. Hay muchos casos de acá en General Roca de personas que están presas pero que se reciben de abogados, que se reciben de sociólogos. Qué mejor que un abogado que fue parte de, claro. Del sistema penitenciario, ¿no? Y bueno, hoy se está apostando fuerte por ese lado. Y después, bueno, hay muchos frenos, hay muchos parates. Por ejemplo, cuando se intentan enseñar oficios, cuando hay talleres nuevos, hay muchos palos en la rueda. Y bueno, yo creo que eso también hace el panorama hoy, ¿no?
Es lo que termina complicando todo. La última, como para ya ir cerrando, porque acá Miguelito nos pone dancing mood como para ir despidiéndonos. Pero ¿en qué momento se empieza a dar esa transición? Imagino que debe haber sido muy lenta, de las cárceles como lugares ya de cobijo para el criminal, más que lugares de reacondicionamiento para la vida en sociedad, si se quiere.
Y yo creo que pasó mucho después de los gobiernos militares, uh-huh. como que se empezó a cambiar el paradigma y ya se empezó a dejar de lado un poco la lógica del trabajo. Durante los gobiernos militares eran centros de detención, de matarlos y demás, entonces... Pero después de eso fue uh-huh. el cambio, el reacondicionamiento.
¿Y cuánto, hasta dónde, desde tu lugar, desde tu conocimiento, la última como para ayer cerrando, cuánto hay de culpabilidad, si se quiere, dentro del mismo sistema penitenciario, dentro de los mismos trabajadores del sistema penitenciario? Porque tiene que haber una convivencia ahí adentro, desde corrupción hasta entregas o manejos, o bueno, sí que pase tal o cual cosita medio de contrabando.
Y hay algunos sistemas penitenciarios en los cuales, por ejemplo, los mismos guardiacárceles son quienes llevan y venden alcohol dentro, por ejemplo. Hay personas que no son revisadas. Vos vas a una cárcel y te revisan todo, y hay personas que pasan así nomás. Digamos que la corrupción estaba presente por todos lados, porque me acuerdo de una frase, dice, si roba al de arriba, al de abajo no va a ser menos.
Claro. Bueno, para también tenerlo súper en cuenta... Lindo análisis de las cárceles. Me quedaría charlando, obviamente.
Olvídate.
Como siempre.
Nos quedaríamos charlando. Me quedo pendiente preguntarle por el marginal. Por su percepción.
Por su opinión.
No la vi.
¿No la viste?
No la vi.
Bueno, tarea, no sé si tarea para la semana.
Claro.
Prison Break tampoco la vi.
¿No? Esa no la vi.
Bueno, yo sí la vi, pero eran las que vale la pena era la primera temporada. Después, a partir de la segunda en adelante, no valía para nada la pena Prison Break, ¿eh? 12 del mediodía y un minuto, Fede, muchísimas gracias por venir, un placer para nosotros.
Gracias, tenerte chicos, aquí, ¿eh? Para mí también, y me gusta el lugar que me dieron al lado de Cucarese.
Sí, él pidió específicamente que se siente al lado mío. De hecho, no bueno, voy a revelar cositas, pero dijo, yo quiero que se siente acá, en la misma silla que yo. Le dijimos, no, Cuca, no se puede, por cuestiones de protocolo. Aparte, lo queremos hacer sentir cómodo a Fede. Tal última, cual. Si después ustedes quieren seguir haciendo cositas en ese lugarcito,
sean
nosotros no lo vamos a detener. Ahora sí, 12 del medio.